las olas y el viento.
Este tema, Eduardo, vos lo escuchás y es de esas canciones inoxidables. Cumplió 50 años ya, tiritando, y es una de los himnos, creo yo, de Donald, ¿o no?
Uno de los himnos de la música pop argentina, y te diría del Cono Sur, porque trascendió las fronteras absolutamente ya hace décadas. Y es como la nave insignia de este señor, que es muy prolífico y que viene de una familia de músicos increíbles, además.
Sí, curiosamente, Tiritando es una canción que, por supuesto, todos la identificamos con él, pero ¿sabes quién la compuso? Nono Pugliese, que usó, el publicista tan reconocido, que usó en realidad un seudónimo. Y después, si ya Donald, con este éxito bajo el brazo, compuso otros temas que son todos cantables, queribles, bailables y están en el corazón de todas las familias argentinas y de Latinoamérica. Así que te propongo que ya saludemos a nuestro invitado de hoy en el reportaje intenso, el señor Donald. ¿Cómo estás, Graciela Guiñazú? Eduardo Barone, te saludamos. Buenas madrugadas.
Bien, es 1:30 de la mañana.
¿Cómo anda eso, Donald, querido?
Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Graciela, gracias por la presentación. Muy linda.
Escúchame, yo te quiero hacer una pregunta. Decime. Lo tuyo, ¿es sí. el triunfo de la onomatopeya?
Podría ser. ¿Por qué no?
Pero, podría ser, ¿no? Pero en definitiva ese triunfo te lleva tantos años, ¿no? Con vos, que es parte de tu ADN, ¿o no?
Y sí, porque son 59 años que estoy cantando. Que empecé a cantar allá por el año, es decir, tal vez más. Mis matemáticas a esta hora de la noche no son muy exactas. Pero empecé a los 15 años. Hace mucho tiempo atrás.
¿Cómo era tu casa cuando vos eras chico? O sea, ¿cuál fue tu primer contacto directo con la música?
Y bueno, fue cuando arrancaban los Mackie Max. Mis hermanos mayores, Buddy y Alex, tenían un cuarteto vocal, los Mackie Max, sí, claro. Y ellos me llevaban 10 años de diferencia. Ajá. Entonces, cuando era chico, en la infancia, bueno, crecí con los ensayos y las canciones de los Mackie Max, que ensayaban en casa.
Y además toda la familia, ¿no? Digo, ¿esto viene desde cuándo? ¿Arranca desde antes tu papá, incluso?
Claro, mi papá arrancó con la música en Estados Unidos, en California. Él dirigía la banda de la Universidad de California y los fines de semana tocaba con una agrupación más reducida en salones de baile de Los Ángeles, California. Y en una oportunidad le ofrecieron hacer una gira por toda Sudamérica con, ya te digo, con algunos de los músicos y con una película, el cantor de jazz.
Ah, sí, Al Jolson.
Sí. Y bueno, se subió con la orquesta a un avión y estuvo más de 2 meses dando giras, una gira por toda Sudamérica. Bueno. Con la película.
Sí, sí, sí.
Tocaba 3 canciones en el cine donde se estrenaba la película y después presentaban ese film con parlantes. Fue la primera película sonora.
Exactamente.
Y así fue de ciudad en ciudad, estrenando la película y tocando, hasta que llegó a la Argentina. Y tenían que seguir a Brasil, hubo una revolución ahí, la revolución de Vargas.
Claro.
Y entonces se quedaron un tiempo. Ahí fue que le ofrecieron actuar en el Roof Garden del Albert Palace Hotel y estuvo varios años, tengo entendido, tocando. Pero cuando nací, ya él no estaba con la música. Había ya abandonado la música.
Vos decías, Donald, hubo una revolución y por eso se quedó aquí, pero también hubo una revolución en el corazón de tu papá, ¿no?
Ah, sí. Sí, sin duda. Esa, la excusa aparente fue esa, que se quedó porque no podía viajar. Pero en realidad se enamoró de mi madre y se quedó acá por ella, sí.
Es una historia de amor preciosa porque además él le regaló una canción también, ¿no?
Sí, su canción más famosa, Bailando en el Albiar.
Qué bueno, increíble, ¿no? Y vos naciste como al amparo de la música de jazz de alguna manera, ¿no? Porque los Mackie Max también eran un grupo vocal que hacían jazz.
Sí, pero incursionaron bastante en la música tropical y también en la música brasilera. Uh-huh. Es decir, empezaron a incorporar a su repertorio temas de internacionales de todo tipo, y especialmente latinoamericanos.
Pero vos tenés una gran cultura, digamos, musical amplia.
Sí, escuchaba mucha música, eso sí. Si tengo una gran cultura, no sé. Pero que escuchaba mucha música, sí. Mis hermanos tenían una gran discoteca y me pasaba horas oyendo los discos de ellos y oyéndolos actuar y ensayar.
Dice, hay un dicho, no sé si es verdad, vos me lo dirás, Donald, porque acá estamos para conocer todo sobre vos.
Sí, decirla.
Vos naciste con una guitarra bajo el brazo, porque en realidad siempre se te asocia a la guitarra, siempre que te he visto con una guitarra, yo creo que la llevas como si fuera tu abrigo ya, ¿no?
Sí, 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 es cierto, es como parte mía la guitarra, y me ayuda mucho, te digo, en realidad empecé a tocar la guitarra de chico, porque no es que fuera tímido, pero sino más bien muy introvertido. Y entonces esa primera época que salíamos ya a bailar con chicas, y entonces mi madre pensó, bueno, la guitarra le va a ayudar para mejorar su ánimo, su carácter. Y entonces, bueno, fue así que me tomó un profesor de guitarra, un estudiante de medicina colombiano, un señor Tello, que me enseñó muchos ritmos colombianos, guarachas, merengues. Y entonces arranqué con eso, con el profesor Tello y la guitarra, con las lecciones de guitarra.
En un lapso de muy pocos años vos metiste una gran cantidad de éxitos, además de Tiritando, bueno, Compañeros, En una plaza junto al mar, Escava, Baidibidú, Celosa. ¿Es un problema con una trayectoria tan larga haber metido esos temas en tan poco tiempo? Quiero decir, la gente siempre te pide esos temas.
Sí, sí, es verdad, pero nunca lo enfrenté como un problema, más bien como algo que siempre di gracias de haber tenido la fortuna de pegarla con esas canciones.
Claro.
Mi objetivo cuando estaba pasando de la adolescencia ya a la madurez, bueno, estaba en la música, pero yo no pensaba dedicarme a la música, sino más bien a la abogacía, que era mi gran pasión, el derecho.
Ah, mira vos.
Pero, en fin, como estaba relacionado, contactado con gente del ambiente, tuve una propuesta para empezar a cantar en un programa de televisión. Esto fue, ya te digo, a los 16 años, 15, 16, y empecé a trabajar en Ritmo y Juventud, en un programa de Canal 11, al estilo del Club del Clan.
Sí.
Y bueno, era como una academia de música, porque había una coreógrafa que nos enseñaba coreografías, también el director musical, Horacio Malvicino, con su orquesta.
Nada menos.
Nada menos. Y ensayos, ensayábamos 3 veces por semana, sin cámaras. El día que el programa salía en vivo, que era los domingos a la tarde, ya desde el mediodía estábamos en el canal, hacíamos un ensayo general. Después hacíamos un ensayo general sin cámaras, otro más con cámaras, y ya a las 7 de la tarde salíamos en vivo. Y esto fue mis comienzos, ya te digo, allá por los años 60.
¿Y allí conociste al Nono Pugliese?
Sí, al Nono lo conocí por el año 67. Era amigo del hermano de Carlos Pugliese y de Adolfo Cambiaso, un grupo de amigos que hacían surf. Y bueno, nos íbamos los fines de semana a Mar del Plata o a Punta del Este, y en uno de esos viajes lo conocí a Nono, que cantó la canción Está Tiritando.
Vos sabés que hay un famoso cantante de música pop que es campeón de surf en Hawái, que se llama Jack Johnson.
Ah, sí, 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 famosísimo.
Y, claro, y yo cada vez que lo escucho digo, este tipo se copió de Donald, porque ese rol era tuyo. Vos eras el tipo que cantaba en la playa con la guitarra mientras los demás hacían surf.
Sí, es verdad, es verdad.
Es así, claro, claro, ¿viste? Así como los Beach Boys cantaban California Girls y esa, la onda surf, acá la onda surf la tenías vos.
Y bueno, y los viajes esos, todos los amigos iban cada uno con su tabla y yo iba con mi guitarra.
¿Y sabés por qué?
La guitarra de todos, la guitarra, la tabla de todos.
Digo, ¿y sabés por qué? Porque ya tenemos nuestros oyentes que están muy entusiasmados con tu presencia. a través de la voz. Por ejemplo, los amigos de La Opinión de Moreno dice: hola compañeros de la noche, ya los estamos escuchando desde Moreno. Y hablando de compañeros, vamos a compartir un poquito de esta canción que es otro hitazo de los tuyos.
Bueno, gracias.
Compañeros, siempre fuimos compañeros, de alegrías y tristezas, en la escuela y en el bar. Compañeros, chiquenenga, siempre fuimos compañeros, de momentos tan felices que no puedo olvidar.
Esta canción y casi todas sus canciones se asocian inevitablemente con la alegría, Donald. ¿Vos sos un tipo feliz?
Mira, siempre he procurado serlo. Ese es el tema. Siempre busqué y busco ser feliz. Naturalmente tengo una inclinación a ser feliz. Y el lado bajoneante trato de dejarlo siempre bien acorralado.
Yo también recuerdo, ahora que escuchaba Chequendengue, recuerdo ese famoso dúo que eran los Carpenters, ¿te acordás?
Buenísimo, una voz divina la chica.
Una voz divina, y Richard que componía las canciones, tocaba el piano, etcétera. Ellos usaban muchísimo las onomatopeyas, el shalalala y todo eso. Y claro, y acá los críticos, los benditos críticos, aceptaban eso porque venía de afuera. Ahora, cuando lo hacías vos, te pegaban con un caño en esa época. ¿No? Era muy raro, claro. Y finalmente terminás siendo un artista de culto. ¿Qué se siente?
Bueno, era algo inusual usar esa palabrita, sin duda. En inglés se les dice nonsense, uh-huh, como sin sentido.
Sí.
Son palabritas musicales que usadas para rellenar espacios.
Sí, que viene un poco del scat, del jazz también, ¿no?
Sí, y es muy común en los cuentos infantiles ingleses, uh-huh, todos los cuentos de Rosemary Rhymes,
sí,
que fueron los cuentos de chicos más famosos que hay.
Sí, claro.
Bueno, en todos ellos estaban esos onomatopeyas. Uh-huh. Hickory Dickory Dock, the mouse, claro, went up the clock.
Exacto.
Y juegan así con sonidos más que con palabras.
¿Y cómo fue tu infancia? Además de la música, digo.
Mi infancia, bueno, fue, digamos, contradictoria. Por un lado, una gran alegría porque mis hermanos eran muy, muy divertidos. Y ya te digo, a la edad de 6, 7 años, ellos tenían 16, 17, y entonces, bueno, me admiraban continuamente. Yo me admiraba de ellos continuamente, día a día. Y fue una infancia así, con mucha música en casa, siempre había mucha música, y así fui creciendo en ese ambiente musical.
Decías vos que fue contradictoria porque entiendo que cuando eras muy chico murió uno de tus hermanos, ¿no? En un accidente.
Claro, claro, y eso indudablemente afectó tremendamente al ambiente familiar. Yo no recuerdo las circunstancias del accidente mismo porque era muy chico, tenía 8 meses, pero un hermano mío que tenía 2 años mayor, bueno, tuvo una tragedia, un accidente, lo mató un tren, salió a pasear con una niñera y la chica esta se juntó con el novio en un terraplén del tren que pasaba ahí cerca de la casa, y bueno, justo vino el tren y se lo sacó de los brazos. Entonces fue evidentemente una situación terrible, que yo la viví subconscientemente o inconscientemente, porque no tengo esos recuerdos de ese momento tan tan negro, no tengo los recuerdos, pero sin duda el ambiente en casa era ese, y debe haber sido así durante varios años. Pero ya te digo, cuando yo tengo memoria, que es más o menos la época del colegio, cuando empecé la primaria, bueno, recuerdo que en casa era la alegría permanente gracias a mis hermanos, porque mis padres se encerraron mucho en sí mismos y prácticamente no salían de su cuarto.
Yo cuando pienso en Donald, te juro, pienso en un tipo que está todo el tiempo componiendo con la guitarra en las manos. esa es la fantasía que yo tengo de Donald. Ahora contame cómo es tu vida en realidad.
Bueno, en realidad sí, es un poco como tu fantasía. Me la paso con la guitarra en la mano. Tengo varias guitarras acá en casa. Y me preguntabas por la guitarra de la foto de WhatsApp.
Sí.
Y no sabía cuál podía ser. Sí, era una Yamaha.
Qué bueno.
Una APX7.
Sí, yo tengo una igual.
Ah, es lindísima.
Es lindísima, cuerdas de acero.
Sí, sí, muy buena guitarra y blandita.
Sí, hermosa, hermosa. ¿Y qué tenés en la colección de guitarras?
Más que una colección de guitarras, es un montón de guitarras que tengo acá, rejuntadas.
Claro.
Algunas que las tengo de hace mucho tiempo y otras más recientes.
Ajá.
Pero digamos prácticamente en el cuarto tengo una, acá en el living tengo otra, en el comedor hay otra. Por toda la casa hay guitarras.
¿Y tus hijos? Bueno, tenés tres hijos, Patrick, Melody y Marina, ¿no?
Sí, bueno, dos de ellos viven en Hawái. Tanto Marina como Miguel, el más chiquito de los varones, que ya está grande, y que en ambos casos, tanto Marina como Miguel, nos regalaron dos nietos cada uno.
Bueno.
Así que tengo cuatro nietos y dos hijos en Hawái.
¿Fuiste a visitarlos?
He ido a visitarlos, sí, varias veces.
¿Y te quedaste en la plaza tocando?
Estaba en nuestros planes, sí, ahora en marzo, pero bueno, con todo esto de la pandemia... Se vio retrasado el viaje. ¿Quién sabe cuándo iremos?
Donald, vos además de cantante fuiste animador de programa de televisión. ¿Cómo te sentías en ese rol?
Fue un rol que derivó de la parte cantante solamente. Como te conté, en Ritmo de Juventud cantaba.
Claro.
Y fue una época que me contrataban mucho para cantar en televisión. Sí. Había producciones muy importantes en todos los canales. Y bueno, y recorría todos los canales en esos programas, el especial, el show de Antonio Prieto, el Sábado Circulares de Mancera, los programas de Canal 11, Ritmo y Juventud y todos los demás. Una época muy linda, de mucho movimiento.
Y mucha música.
Muy próspera. Muy próspera porque los canales contrataban continuamente nuevas figuras y les pagaban muy bien, nos pagaban muy bien en esa época. Podía cantar una o dos canciones.
Y allí, entre las canciones, las películas y los éxitos, conociste a tu mujer, ¿no, Verónica?
Sí, a Verónica la conocí en el año 67, el 67. Y salimos un par de veces, después nos distanciamos varios años, hasta que nos encontramos en Punta del Este, en el año 73, y 5 meses después nos casamos.
Vos pertenecés como a la segunda camada inmediata que vino después del Club del Clan, ¿no? O incluso de Sandro, ¿no? Estuviste ahí.
Sí, diría la primera, porque ese programa Ritmo de Juventud fue como una especie de continuación del Club del Clan, en Canal 11. El programa del Club del Clan había arrancado en Canal 11, como la cantina de la Guardia Nueva.
Totalmente.
Con Ramos, vino Ramos y Palito Ortega como las figuras principales en cuanto a creatividad.
Sí, sí,
la mayoría de las canciones exitosas eran compuestas por Palito Ortega y vino Ramos.
Uh-huh.
Y un productor de la RCA, Mejía, Ricardo Mejía,
claro,
se llevó el programa ese a Canal 13. Y entonces un día, pasado un tiempo, el Canal 11 decidió volver a tener su programa musical juvenil, y bueno, fue ahí que apareció Ritmo Juventud.
Ahora, Sandro lo tenía a Anderle, Palito a Dino Ramos, pero vos te las tenías que arreglar solo.
Yo tuve una gran suerte, tuve un manager espectacular que fue mi hermano Alex. Alex era mi mano derecha en todo sentido. Y después, posteriormente, fue representante de Luis Miguel y de Cristian Castro, y le fue muy bien. Y yo lamenté mucho siempre haberlo perdido como manager.
¿Y después seguiste vos solo?
Sí, después seguí siempre solo. Distintas orientaciones. Hubo un tiempo que me dediqué a hacer televisión. Después viajé a Estados Unidos. Viví 3 años en Miami cantando en piano bares. Y cuando volví me dediqué bastante a la televisión. Y ya me metí en lo que era organización de eventos. Esto fue por el año 82. Empecé a organizar eventos, muchos shows de otros músicos, y después empecé a meter el show mío también, y a esto me he dedicado los últimos años, eventos de empresas, eventos particulares, fiestas, cumpleaños, aniversarios. poco de todo.
Te fuiste con tu familia durante el golpe militar, ¿verdad? Después del golpe.
En realidad me fui solo. Yo tenía hace 6 meses un pasaje para ir a actuar a Aruba, en las Antillas Holandesas, y justo el día que salí para Aruba fue la noche del golpe militar del 76. Y entonces, estando allá en Aruba, que estaba contratado 2 semanas en el Hotel Sheraton, pensé, ¿qué hago ahora? ¿Vuelvo a Buenos Aires? ¿Va a ser un lío? Ya era un lío, toda la situación, la vida social en Buenos Aires estaba muy accidentada, debido a la conmoción política que había, y entonces, ya con el golpe militar pensé, esto va a ser difícil poder trabajar o poder actuar en ningún lado. Y entonces me compré un pasaje para Miami, que estaba ahí viviendo mi hermana Patricia, que cantaba en cruceros que iban a las Bahamas, y pensé, bueno, capaz que puedo enganchar algo así también. Y me fui a Miami, me quedé unos días en lo de Patricia, mi hermana, y después, ya cuando enganché un contrato, en mi primer contrato en Estados Unidos, ahí la llamé a Verónica, a mi mujer, le dije que se fuera con Melody para Estados Unidos, vendí el auto y se fuera, que ya tenía un trabajo. Y bueno, y estuve 3 años trabajando, prácticamente todas las noches, 6 noches por semana, durante 3 años.
Donald, vos sabés que se vienen ya las noticias, pero queremos seguir conversando con vos, así que te proponemos que te quedes con nosotros.
Y hay un montón de mensajes, ¿eh?
Y compartimos mensajes también con vos. Y nos vamos con otra de tus canciones que son, ya lo dijimos, ¿no? Son todos como una suerte de himno de toda una época. Aquel que no te conoció inclusive escucha las canciones tuyas y sabe de quién estamos hablando. Hacemos las noticias, pequeña tanda, y seguimos conversando con vos. ¿Te parece bien?
Sí, gracias. Graciela, una cosa.
Sí.
Eduardo, que me preguntó de las guitarras.
Sí.
De que eran como una parte mía la guitarra.
Sí.
Siempre lo fue, toda mi vida, excepto estos últimos 45 días que estaba encerrado en casa, que no agarré nunca la guitarra.
Ah, mira.
Estos 45 días he estado más preguntándome, tratando de dilucidar la incertidumbre generalizada.
Claro.
¿Y qué va a pasar cuando todo esto pase? Tratando de resolver eso dentro de mi cabeza más que pensar en tocar la guitarra.
Ahora vamos a hablar de todo eso. Vamos 2 minutitos a las noticias y ya volvemos con Donald aquí en Noches Argentinas.
En una playa junto al mar que invitaba a soñar, estando solos nos amamos, era una noche para amar. En una playa junto al mar, a ti te quise enamorar, y al mirarte me di cuenta que te podía besar. Las estrellas brillaban y nos envidiaban al ver.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 12. El gobierno oficializó la prolongación de la cuarentena hasta el 10 de mayo. El decreto publicado anoche en el boletín oficial establece además la prórroga del cierre de fronteras y la prohibición del ingreso de extranjeros al país, como parte de las medidas para hacer frente a la pandemia de coronavirus. También fija nuevas excepciones al aislamiento social para que distintos rubros puedan volver paulatinamente a la actividad y salidas de esparcimiento que dependerán de la decisión de cada provincia. La ciudad y la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba no habilitarán las salidas recreativas. firmaron un documento conjunto en el que establecen que el aislamiento social preventivo y obligatorio se mantendrá sin modificaciones en aquellos grandes aglomerados urbanos con circulación viral. De esta manera dejaron sin efecto la posibilidad de salir de casa durante una hora diaria en un radio de 500 metros que había sido anunciada el sábado por el presidente Alberto Fernández. Confirmaron 112 nuevos casos de coronavirus y el total de muertos asciende a 192. Según informó el Ministerio de Salud, el total de contagiados llegó a 3.892 y el número de recuperados asciende a 1.107. En ese marco, Formosa y Catamarca siguen siendo las únicas dos provincias sin brote.
Datos del tiempo.
En la ciudad de Santa Fe el cielo está algo nublado, la temperatura es de 20 grados 2 décimas, la humedad del 86%. En Buenos Aires el cielo está ligeramente nublado, la temperatura es de 18 grados 1 décima y la humedad del 77%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy nacional.
Noches Argentinas con Eduardo Barone y Graciela Guiñazú.
Vamos a vivir, quédate a mi lado y te vas a divertir.
3 minutos han pasado de las 2 de la mañana. Nuestro reportaje intenso de hoy en Noches Argentinas por Radio Nacional es el señor Donald. Y había quedado pendiente esto que nos estabas contando, Donald, de estos días de cuarentena que abandonaste la guitarra porque estás...
Perdón. Ahora que escuché ese tema, Escava Badibidú, quería saber de qué año es ese tema. ¿Sabemos?
Donald, ¿nos estás escuchando?
Me parece que se fue a tocar la guitarra.
No lo tenemos en línea. Bueno, estamos escuchando...
Porque es un tema muy reggae, y yo no sé si no es el primer referente de la música reggae acá en el país, te diría, ¿eh?
Ahora sí nos está escuchando. Donald, preguntaba a Eduardo de qué año es este tema, porque bueno, lo que él decía es que es un tema que tiene mucho de reggae, que podía ser el primer reggae de Argentina o por ahí, ¿no?
Así es, fue el primero, esto dicho por los Pericos.
Eso te iba a decir, fuiste antes de los Pericos, lo hiciste.
Sí. Bueno, siempre me gustó el reggae. Y Bob Marley en ese momento, los años 70, era una figura.
Claro.
Después creció mucho más, inclusive después de muerto. Pero en esa época ya era una gran figura.
¿Y qué es lo que más te atrae de componer en la guitarra? ¿Por qué no componer, por ejemplo, en un teclado, en un piano?
Bueno, en realidad, más que con la guitarra o con el piano, compongo así, sin nada.
¿Cómo es eso, sin nada?
Generalmente caminando, manejando, me ha pasado de que se me ocurrió una idea, alguna música.
¿Y qué llevas, un grabadorcito, algo, te grabás?
No, lo que me viene a la cabeza ya me queda, ya no se me olvida más. Ajá. Y muchas veces me sorprende eso, ¿de dónde vendrá esta música? De algún lado la tengo que haber pescado. Y generalmente sí, todas las músicas algo tienen de otra, ¿no? Es como un malbón, cuando cortás un malbón, le cortás una rama y lo clavas en la tierra,
sí,
nace otra planta. Bueno, con la creatividad, a mí me ha pasado algo parecido.
Pero decías antes de ir a las noticias que no estabas en un momento que tuvieras ganas de eso porque estabas como con tu cabeza en otras cosas, ¿no? Como viviendo este aislamiento obligatorio muy sentidamente.
Sí, más como un espectador, porque en mi vida siempre me acostumbré a ser ejecutor, estar ahí, ser parte de la acción. Y en esta oportunidad lo que se nos requiere es que nos quedemos tranquilos, que no seamos parte de la acción, sino que nuestro accionar esté pura y exclusivamente dentro de nuestra casa. Claro. Entonces es una situación así de expectativa, de espera, y más por la incertidumbre general, que ya no es solo en nuestro país, sino que es en el mundo entero. Entonces me pasó, por ejemplo, en una época, allá por los años 90, no, en los 2000, en los 2000 fue, en el 2002, que había muy poco trabajo, pocos shows, los shows que habían se pagaban con bonos, los bonos no los podías cambiar en ningún lado, y me empezaron a salir un montón de shows en Paraguay, en Uruguay, en Chile mismo. Y entonces, sin embargo, ahora la situación es generalizada. No hay reuniones acá, no hay fiestas acá, no hay shows, y no los hay tampoco en ningún país vecino.
Yo estaba viendo tu hoja de servicio, podríamos decirle.
Sí.
Vos arrancaste en el 67, y ahí te vio primero Mejía en RCA, que era un visionario.
Sí.
Después pasaste a Music Hall, de la familia Celasco, que Néstor Celasco era otro visionario, y después pasaste el micrófono con los hermanos Kaminsky, que eran otro visionario. O sea, te vieron varios y dijeron, este es el tipo que hace los hits.
Varios visionarios. De todos modos, en el Music Hall, el que manejaba la compañía era el Ronco Calvo.
Claro.
Y con quien traté fue con él, más que con los dueños de la empresa.
Claro, claro. Pero digamos que esa era una empresa manejada por una familia, que era los Celasco, y todo pasaba por el visto bueno de Néstor Celasco, que era el dueño, obviamente, ¿no? Lo que quiero decir es, ¿siempre te vieron como un hitmaker, como una máquina de generar hits?
Sí, sin duda que algo debo haber tenido para que me escogieran, porque eran muchos los que iban a probarse.
Claro.
A veces había un montón de gente joven con mucho talento, iba a probarse a los canales de televisión. Y bueno, tuve la suerte esa de ser escogido entre muchos, y bueno, ya te digo, hace una punta de años que vengo cantando.
Y decías una punta de años, pero según entiendo, vos tenés como proyectos todavía pendientes que obviamente tienen relación con la canción, por ejemplo, un disco de duetos, y también, aunque no sea en forma de canción, tenías ganas de escribir un libro contando un poco tu historia, la de tu familia, ¿verdad? ¿En qué quedaron esas dos cosas?
Es cierto, bueno, esas dos cosas quedaron, porque he escrito ya no como para un libro, sino tengo como para tres o cuatro libros de cosas escritas.
Una enciclopedia, Donald.
Sí, demasiado. Creo que hartaría a los lectores. Pero sí, me entretengo mucho con eso. Agarro el celular y en notas del celular escribo lo que se me cruza por la cabeza. A veces son reflexiones, a veces son anécdotas o recuerdos, o últimamente ficciones, se me están ocurriendo algunas ideas de cuentos de ficción, pero sí, me entretengo mucho con el celular, y es donde vuelco la mayor creatividad hoy en día.
Yo tengo unos mensajes.
En los escritos esos.
Sí, sí, obvio. Bueno, te quería leer unos mensajes, porque aquí la gente está que arde, ¿viste?
¿Por qué?
Yo no sé por qué, ¿viste? Que, bueno, o sea, sos una figura muy querida, esto es lo que quiero decir, ¿no? Y uno a veces pierde la dimensión de eso. Pero vos, por ejemplo, salís a la calle, ¿y qué pasa?
¿Y qué pasa? Ahora con el barbijo, en 45 días salí dos veces.
Nadie sabe con el barbijo y sos. No, pero digo, de verdad, yo he trabajado con artistas y todo, y bueno, la mayoría no pueden salir a la calle porque... Y vos tampoco, ¿cómo es? Sale Dona a la calle y te dice a pedir autógrafo.
No es así.
¿No?
En todos lados me reconocen, hay gente que se me acerca con mucho cariño, a darme un beso, a darme la mano, a abrazarme. Pero en realidad puedo moverme tranquilamente y jamás he tenido ningún tipo de incomodidad.
Uh-huh.
En todo caso la gente me trata con mucho cariño, pero también con mucho respeto,
y este, y nunca me dio no sé qué, o nunca me sentí mal de que me reconocieran ni que se me acerque la gente, al contrario, todo lo contrario, me encanta estar cerca.
Bueno, te decía que tengo unos mensajes. Uno es de Pedro, desde Paso del Rey. Dice, ¿quién no usó pantalones rayados y bailó con las canciones de Donald en un asalto? ¡Capo Donald!
¿Cuántas veces tenías pantalones rayados? ¡Elefante!
¿Tenías pantalones Courrèges vos o no?
Sí, los pantalones esos anchos, sí, sí.
Sí, sí, por supuesto. Bueno, Griselda Villacrespo te dice, qué emoción, qué nostalgia, qué bueno Donald. Todos le mandan muchos signos de admiración a Donald, ¿viste?
Qué lindo, gracias.
Después tengo otro de, ya te digo.
Hay uno de Uruguay, Eduardo.
Hay uno de Uruguay también, pero ese no llegué a abrirlo.
No damos abasto.
No. Estoy escuchando desde Uruguay, acá está. Hola, los escucho desde Uruguay. Muy lindo programa, dice William Díaz, ¿eh? Así okay. Que, bueno, nada, la gente está muy contenta de que estés acá en Noches Argentinas charlando con nosotros, y eso habla realmente de una manera muy clara de quién sos, Donald.
Bueno, y yo muy contento de estar hablando con todos los amigos a través de Radio Nacional.
¿Vos pensás que sos un, digamos, uno de los íconos de la música beat argentina? De la música beat te estoy hablando, ¿eh?
Si soy uno de los íconos.
Sí, claro, de la música beat que se hacía, qué sé yo, en esa época. Vos sabés que había grandes bandas y grandes solistas, desde, bueno, hasta Banana, Lechuga, todos esos grupos, Grupo Uno, ¿no?
Sí, bueno, la palabra ícono me parece un poco demasiado, capaz que hasta presuntuoso para definirme como parte de, pero sin duda que sí, fui parte de y soy parte de ese fenómeno de los años 70, que se dio en llamar la música nacional.
Exacto.
Y que fue el fenómeno anterior al rock nacional.
Totalmente.
Fueron 3 o 4 años muy intensos, donde hubo grupos musicales y artistas, solistas y compositores muy, muy exitosos, como fue el caso de Francis Smith. Y bueno, ahí surgieron muchos grupos, muchos artistas en esa época. Y fue un fenómeno, como te digo, que se llamó la música nacional.
Exacto.
Decías antes que también eras abogado, y eso tiene que ver con un compromiso y una historia familiar, una promesa que le hiciste a tu mamá, y llegaste a ejercer, ¿verdad?
Es cierto, sí. Sí, en esos años, cuando terminé el colegio y empecé abogacía, ya estaba cantando. Y fue en el 69 que la pegué con Tiritando, la canción de Nono Pugliese, como bien dijiste, Graciela. Y Nono Pugliese, que era publicista, fue quien la metió en el aviso de publicidad de televisión. La canción yo la había grabado en el 67, era una canción de Nono Pugliese, que él había compuesto en Punta del Este, y ahí se la escuché una noche en una playa, en un fogón. Cuando volví a Buenos Aires la grabé, y 2 años después apareció Nono y me dice, mira, puedo meterla en un aviso. Y efectivamente lo hizo, la metió en el aviso de Chesterfield.
Claro.
Y de la noche a la mañana la canción fue un boom.
¿Y entonces qué pasó con los estudios?
Y entonces me empezaron a salir shows. Recuerdo una noche de primavera en el 69 que tuve 12 actuaciones en la noche, 12 shows distintos. Empecé a las 6 de la tarde, empecé a las 6 de la tarde y terminé a las 10 de la mañana. eran shows muy cortitos, de 20 minutos, que cantaba.
Estás en la guía Guinness de récords.
Y 2 o 3 canciones más, y de ahí salíamos corriendo para una segunda actuación, una tercera y una cuarta, y así, toda la noche.
Claro.
Entonces, no daba para seguir haciendo las dos cosas, para estar cantando y estudiando. Entonces hablé con mi madre y le dije, mire, mamá, voy a dejar de estudiar porque tengo que aprovechar este momento. Uh-huh. Y entonces ella me hizo prometerle que cuando ese momento pasara, esa euforia pasara, me iba a volver a los estudios.
Claro.
Bueno, pero el tiempo pasó y nunca llegaba el momento de ponerme a estudiar.
pasaron los años, pasaron las décadas, y un día, mamá antes de fallecer me agarró y me hizo prometerle que sí, que me iba a recibir. Y se lo prometí, ella falleció, y fue ahí que me puse en serio a estudiar, y al tiempo me recibí.
Vos también actuaste en tres películas. En Una Plaza Junto al Mar, con Evangelina Salazar,
sí.
Jorge Barreiro de Pequenino, después en Siempre Fuimos Compañeros, junto a Rosana Falasca, mirá vos.
Sí.
Y luego, en Un Viaje de Locos, junto a Tyrone Power, que era la hija de Tyrone Power, sí. Marcelo Marcote, Antonio Gasalla, Carlos Perciabala y Juan Alberto Mateico. Qué elenco, sí, tan raro que era ese, ¿no? Era como...
muy extraño. Era muy extraño.
Bueno, vos, sí, sabés, Donald, que dice Eduardo, mira vos, Rosana Falasca, porque justo hoy se cumple un aniversario de su nacimiento. Hubiera cumplido 66 años.
Mira, claro,
gran cantante.
Sí, realmente una picardía, fue muy triste que falleciera así tan jovencita y con tanto talento, ¿no? Porque estaba en un momento de gran éxito ella.
¿De dónde te viene el nombre de Donald? ¿De dónde arranca?
Bueno, mi nombre es real, es mi nombre verdadero, mi nombre completo es Donald Clifton McClaskey.
Ajá.
Y no sé por qué me puso mi padre Donald.
Pero él, su papá, se llamaba Donald, sí.
Él se llamaba Dean, y decían Don Dean,
sí,
porque era la época que a Jorge se le decía Jorge y a Héctor, Don Héctor.
Claro.
Y entonces él se llamaba Dean, y cuando empezó la gira se puso Don Dean.
Ajá. ¿Y qué te bautizó como Donald?
Algunos piensan que tal vez se puso Donald porque le gustaba el nombre Don, porque le gustaba Donald.
Claro.
No sé, nunca lo supe, pero ese es mi nombre desde chico y me acompaña. Y me ha hecho sufrir y me ha dado muchas alegrías.
Sí, porque ahora si vos googleás Donald, antes aparecías vos solo, cantante argentino, y ahora aparece Donald y Trump, ¿no?
Sí, Trump como tercero.
Claro.
Porque en realidad el primero siempre
ocupando... Es el pato, claro.
Fue el pato Donald.
¿Y Clifton? ¿Por qué te pusieron Clifton?
Porque tenía un tío mío que se llamaba Clifton, Elso, Clifton Elso.
Ajá.
En Estados Unidos, un hermano de mi padre.
Mirá. Bueno, ¿y qué proyectos tenés? Porque vos sos un trabajador del éxito, un trabajador tipo que nunca deja. ¿Con qué estás ahora?
Mira, estoy con unas cuantas cosas. Ahora, con lo del libro, siempre. Aunque tengo ya para varios libros, pero con lo del libro, siempre. Y tengo también un montón de canciones nuevas. ¿Qué más? Una canción que grabé americana del año... de principios del siglo... del 1900.
¿Qué es eso?
Una canción extraordinaria de Al Jolson, precisamente, Carolina in the Morning.
Ajá.
La grabé para una radio de Estados Unidos, de Carolina.
Ajá.
Y la envié, y ahora vamos a desarrollar un trabajo de seguir enviándola a otras radios más.
Y algún fraseo, no te voy a pedir que nos cantes a esta hora, pero por ahí...
Espera, porque es capaz, Donald es capaz de cantarte ahora.
Bueno, si me cantara Donald me muero de amor, pero digo, ¿alguna de estas canciones nuevas la que tengas en mente?
Bueno, hay varias nuevas y que no son tan nuevas, son inéditas más bien.
Mm.
Hay una que me gusta mucho que se llama Tiempo Libre.
Agarrá la Yamaha, Donald.
Claro, en realidad sería más lógico con una guitarra que hacía capela.
Claro.
Pero no las tengo a la guitarra para acá a la vista.
Bueno, y entonces que venís con así a full con canciones. Vos habías subido hace unos pocos años, habías subido un par de canciones a SoundCloud.
Sí, efectivamente. Hmm. Pero no prosperó esa subida.
Pero vas a seguir así, digo, publicando en tipo streaming, digamos.
Sí. Sí, bien. Pero todavía no le pesqué la vuelta cómo hacer para difundir la música verdaderamente a través de las redes. Son intentos, ensayos, pero nada definitivo.
Ajá. Acá tengo otro mensaje que me dice, por favor, que Donald cante algo. ¿Te animas a cantar algo, Donald? La especie a capela.
compañeros, chiquendengue, chiquendengue, siempre fuimos compañeros, chiquendengue, chiquendengue. Tiene razón, Graciela. Es difícil cantar. Ahora, que me siento despierto, porque les voy a confesar, me fui a dormir, los horarios cambian en la cuarentena, me fui a dormir a las 9 de la noche. Toda mi vida viví de noche y resulta que ahora a las 9, 9 y media ya estoy durmiendo. Pero bueno, me dormí, puse el despertador y para estar despierto a la 1 con ustedes.
Claro, bueno, nosotros también hacemos eso.
Pero la garganta no tanto.
Digo que nosotros también hacemos eso, que nos ponemos el despertador a la noche, dormimos unas siestas rarísimas, porque, bueno, estamos en vivo hasta las 5, así que es así. ¿Y de tiempo libre de qué trata? Porque ahora tenemos mucho tiempo libre nosotros todos en el mundo.
Y bueno, sí, expresa eso, las actividades de tiempo libre. Tiempo libre caminar, es tiempo para estar en paz y disfrutar. Y necesito un coro que diga, la vida mucho más.
Lo hacemos nosotros, dale, decinos cuándo va.
Tiempo libre caminar, es tiempo para estar.
La vida es mucho más.
La vida mucho más. Ahí está.
Ya lo tenemos.
La próxima vez
en el estudio a grabarla.
Claro, cuando pase esto vas a venir acá, por supuesto, te vamos a recibir encantados.
Con la guitarra, con la PX7 de Eduardo.
Sí, pero escúchame, no, porque además hay una cosa, vos antes hablaste del fogón. Y cuando uno habla de canciones fogoneras, equivocadamente siempre se habla del rock argentino, Rasguña las piedras, Presente de Box Day, alguna de Pablo, claro. Desconfío. Pero en verdad, si hay un tipo fogonero, es Donald, escúchame, ¿o no?
Y sí, la verdad que sí. He participado en 80.000 fogones.
Tenés más fogones que Don Segundo Sombra.
Sí, fogonero.
¿Y es cierto que hay una versión tuya, con tu voz, por supuesto, ¿no?, de Tiritando en inglés?
Sí, es cierto. En una época la grabé en varios idiomas, en inglés por empezar, la grabé en portugués, en italiano, en japonés inclusive.
¿Japonés?
¿Hay una versión en japonés?
Namito katsue, usumetai umito, usumetai anatawa. Bueno, todo hay que agregarle al sukundum y los charalanos.
¿Cómo se dice sukundum en japonés?
Sukundum, sukundum. Es universal.
Y te achinás los ojos. Mira, esta es tu canción, sukundum, sukundum, Tiritando en inglés, la versión de Donald.
A ver.
Wind and leaves falling, cold of the sea. The chill of your soul, dear, brings shivers to me.
En inglés supongo que te era fácil por tu familia, por tu padre. Lo de japonés nos impactaste, la verdad.
Bueno, lo aprendí por fonética. Hay que ser sincero.
Pero lo que dice Graciela es verdad, no digo, el inglés es tu segundo idioma.
Sí, claro. Mi padre nos hablaba en inglés y nosotros le respondíamos en castellano, pero desde chicos hablaba inglés, sí, desde muy chiquito.
Ajá. ¿Y llegaste a componer un tema original en inglés sin hacerlo antes en castellano?
No, creo que no. No, más bien, en ese sentido, siempre pensé o sentí en castellano, creo. Uh-huh. Y después lo puse en inglés, lo traduje al inglés. Pero el primer sentimiento, el primer pensamiento, creo que ha sido siempre en castellano.
Uh-huh. Después, vos, hubo una época que estuviste un poco en política, ¿no?
Estuve 4 años en San Isidro, concejal.
Sí.
Fueron 4 años muy interesantes, del 99 al 2003.
¿Y qué te llevó a actuar, a trabajar en política?
Una de las razones fue que mis hijos, yo notaba que no estaban muy conformes con lo que estaba pasando acá y como que estaban pensando en hablando de irse a otros lados. Entonces me dio como fastidio, me daba bronca y decía, ¿qué puedo hacer yo? Y justo en ese momento estaba en contacto con gente de la política local, la UVM, que era la Unión Vecinal Municipalista, y entonces me ofrecieron participar en política y acepté. Y me metí de a poquito y estuve, ya te digo, fui electo concejal en San Isidro por el vecinalismo. Estuve 4 años y ya ahí, aunque me gustaba la política, me parecía que verdaderamente hay mucho para hacer, volví a la música.
¿Y no te quedaron ganas de volver a la política?
Ya no, porque hay una edad para todo y el tiempo se va muy rápido. Entonces, así como hay una edad para todo, no se puede hacer todo al mismo tiempo. Y entonces decidí, bueno, seguir con lo que venía haciendo y lo que me gusta y me motiva continuamente, ya no buscando en otros la solución, sino tratando de encontrarla yo mismo.
Y entre esas otras cosas que intentaste también, no sé si lo seguís conservando, tuviste un emprendimiento gastronómico con tus hijos, Sucundum, allí por Zona Norte, ¿no?
Sí, fueron 5 años que tuvimos en Boliche, que le pusimos Sucundum. Nos dio muchísimas satisfacciones, muchas alegrías, y también una cierta frustración de no haber podido seguirlo en el tiempo, pero bueno, se dieron circunstancias generales y particulares que impidieron seguir con el Boliche. Así que le dimos una vuelta de página y lo cerramos, pero tenemos montones de recuerdos y videos, noches y días muy lindos.
Fue la economía, seguramente, ¿no?, entre tantas razones.
Y la economía influyó decisivamente, porque era un emprendimiento donde había mucha gente contratada y muchos gastos diarios, y alquiler, y impuestos, y un montón de cosas que arrancamos bárbaro. Y después, de a poquito, noté que a pesar de que el boliche estaba siempre lleno, los números no daban, entonces hubo que cerrarlo.
Donald, ya que te pusiste el despertador, te vamos a invitar a compartir una pausa y seguimos conversando con vos en el reportaje intenso de Noches Argentinas aquí por Radio Nacional en vivo para todo el país. ¿Te parece bien?
La hinchada canta, no se va, Donald, no se va.
No, la compartimos, nos vamos a la pausa con este tema tuyo que es otro hitazo.
A ver.
Esta muchacha es solo una amiga. Si sientes celos estarás perdida. En el amor no hay que dudar, si no todo puede fracasar. Esta muchacha es solo una amiga. A nadie quiero como a ti, querida. Eres mi vida, eres mi ilusión, y solo tuyo es mi corazón. Y si tú dudas, yo no tengo la culpa de que seas celosa, celosa, celosa. Y si tú dudas de que yo te quiera, estás equivocada, estás pensando mal. Esa muchacha es solo una amiga, si sientes celos estarás perdida. En el amor no hay que dudar, pues si no todo puede. Y tu duda yo no tengo la culpa de que seas celosa, celosa, celosa. Y si tu duda de que yo te quiera, estás equivocada, estás pensando mal.
Celosa, 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 estábamos escuchando, Donald. Vamos a la pausa y seguimos conversando contigo después de este pequeñísimo corte.
Noches Argentinas, con Eduardo Barone y Graciela Guiñazú.
Módulos educativos en Radio Nacional. lunes a viernes, de 9 a 12 y de 14 a 18. 7 horas diarias de radio para todos los niveles educativos. Por Nacional, la radio pública.
Seguí a la radio en Twitter, @nacionalam870.
Está en línea el ministro de Salud, Ginés González García.
Juego de damas, Luisa Balmagia.
Buenos resultados si uno mira la región y mira el mundo, Ginés, respecto al COVID.
Claramente los resultados nuestros son muy auspiciosos y la verdad que premian el esfuerzo de todos los argentinos.
Lunes a viernes, desde las 18.
Uno de los problemas de la prevención es cuando usted hace las cosas bien, evita muchísimas morbilidades, mortalidades. Pero claro, eso no se ve, entonces claramente a veces se afloja, que es lo que tenemos que cuidar que no suceda.
Por Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2 de la madrugada, 31 minutos.
Nacional, la radio pública.
Hola, soy Jorge Vivaldo. Quiero saludar a todos los oyentes de Radio Nacional. Quiero pedir por favor que nos quedemos todos en casa. Hagan como hago yo, me quedo en casa, me entreno, digo serio, la paso con la familia, trato de divertirme. Sé que no es lo más cómodo, pero es lo mejor que nos puede pasar a todos para recuperarnos rápido. Les mando un fuerte abrazo y acuérdense, cuando más nos guardemos, más rápido pasar.
Quédate en casa.
Cuídate. Cuidanos. Nacional, la radio pública.
Cada noche en la radio, Eduardo Barone y Graciela Guiñazú hacen Noches Argentinas.
Estamos escuchando La Chica y el Mar. Donald, vos siempre tuviste esta impronta que es muy familiar. De hecho, yo recuerdo desde que soy muy chica escuchando tu música en mi casa, en las reuniones de mi familia. Y eso vos lo trasladaste también a tener una estructura familiar muy fuerte, ¿no?
Sí, qué sé yo. Con el tiempo me di cuenta de lo parecido que soy a mi viejo. Él siempre nos hablaba de la unión familiar, lo importante que era la familia. Y de chicos lo oíamos y asimilábamos lo que decía, pero no lo entendíamos del todo. Y con el tiempo me di cuenta que soy igual a él. Es decir, para mí la familia es lo más importante del mundo. Y mis mayores alegrías están siempre centradas alrededor de la alegría de mis seres queridos, de mi familia, de mis hijos, de mi mujer, de mis hermanos. Y de mis amigos, porque también es la familia ampliada, ¿no?
Vos, creo que, por lo menos yo tengo entendido y recuerdo en una época, que viajaste mucho a las provincias, y en este momento sabes que nos está escuchando prácticamente todo el país, porque Radio Nacional, sí. Nacional llega a todo el país. Contanos un poco por dónde anduviste en tu carrera artística, qué ciudades visitaste, si te acuerdas de algún pueblo en especial.
Es para largo. Me tendría que organizar.
Es para un libro.
Es para otro libro, claro, un topo.
Muchos años, muchos recuerdos.
El antólogo.
Pero sí, una de las cosas que más me ha gustado de la música, del show business, es precisamente la posibilidad de viajar, de hacer giras, de actuar, estar en distintos lugares, conocer gente. Y en mi país lo conozco todo, lo he recorrido. Creo, debe haber pocos lugares que no conozca. Y Sudamérica también la he recorrido varias veces, principalmente con las películas, con esa en una playa junto al mar y siempre fuimos compañeros. Uh-huh.
¿Tienes alguna anécdota así de haber ido a tocar a un pueblo, a un lugar chico, o a un lugar donde había, no sé, poca gente, por ejemplo?
Bueno, ya te digo, son 59 años que estoy cantando y he tenido actuaciones con mucha gente y actuaciones también con poquita gente.
Claro.
Pero no me viene ninguna así a la mente. Anécdotas en este momento no me vienen a la mente, pero...
Hay muchas.
Yo me quedé pensando en lo que contabas al comienzo de esta charla, que dos de tus hijos viven en Hawái, y que también contabas que cuando empezaste con la guitarra, tus amigos hacían surf y vos ibas con la guitarra a cuestas y las tablas. Y se me vino esa imagen, sí. Bueno, no, entiendo que no aprendiste a surfear, ¿o sí?
Sí, sí, surfeaba.
Ah, ¿sí?
Nunca fui un gran surfista y sí fui un gran especialista en ola chica. Mi especialidad es la ola chica, no la ola grande.
A ver, ¿cómo es eso?
Con cualquier espumita surfeo.
en la bañera, por ejemplo.
Claro. No, en Hawái una vez me metí en el mar con olas de 7 metros.
Upa.
Y y bueno, nunca recé tanto. Claro. Estuve como una hora metido ahí hasta que pude salir. Y salí sano y salvo.
Sí. Escúchame, ¿y cómo andamos de deporte? ¿Te gustan los deportes? ¿Practicás algún deporte?
Toda mi vida he sido muy deportista y he tenido facilidad para los deportes.
¿Por ejemplo?
Bueno, el primer deporte en el cual me lucí, digamos, fue en el béisbol.
Ah, qué raro.
A la época de los 12, 14, 13 años. Estaba en el Colegio Lincoln, asistí al Colegio Lincoln y formaba parte de un equipo de béisbol subvencionado por una empresa Pan-American.
Hay pocas canchas de béisbol aquí en Argentina.
Pocas canchas, pero el Colegio Lincoln tenía una, el Colegio Ward también tenía una linda cancha de béisbol.
Claro, claro.
Sí, y ya te digo, pero lo de la cancha era lo de menos, porque al Ward jugaba, al béisbol jugábamos en cualquier plaza, en cualquier lugar, era bueno para jugar al béisbol.
Claro, dijiste golf porque después jugaste al golf, ¿no?
Después jugué al golf, jugué al tenis, al fútbol, por supuesto.
¿Al fútbol jugaste?
Al fútbol, bueno, sí, pero muy malo, muy patadura. Me mandaban al arco.
Eras Maradonald.
Sí. Uy, a Maradona lo conocí en el año 80.
¿Ah, sí?
Sí, estaba presentando un show en
Mar del Plata. Encuentro, por favor, sí. contá eso.
La Feria Internacional del Atlántico.
Sí.
Y era todo como una gran feria de muchos locales de venta de todo tipo de productos, y había un escenario central donde se presentaban números importantes, como el increíble Hulk, que vino especialmente para la feria esa.
Lou Ferrigno.
Uh-huh. Y a mí me contrataron durante 2 meses para presentar esos números. Así que prácticamente todos los días iba ahí a la Feria del Atlántico.
Ah, mirá.
Y
él sabía quién eras vos, obvio. Vos sí sabías quién era él. Bueno,
y una de las figuras fue Maradona. Sí, bueno, comparado con Maradona, no creo que no hay ninguna figura que se le pueda... Él conoce todo, sí, es muy, muy conocedor. Pero en ese momento tuve una muy buena impresión, porque el motivo de la presencia de Maradona era atajarle un penal a Maradona. Ah. Entonces se llenó de chicos que iban a atajarle el penal a Maradona.
Claro.
Y él le pateaba a todos los chicos y todos los chicos se lo atacaban.
Claro.
Al único que le metió un gol fue a mí cuando me tocó el turno de ir al arco.
Escúchame, se me está ocurriendo, así como era atajarle un gol a Maradona, componer sí. dibujita a Donald.
Estaría bueno.
A ver si te atreves.
Claro. Sí, ¿por qué no? Las ganas siempre están.
Tenemos un mensaje para vos, Donald, para que escuches a alguien que se animó a dejarlo grabado.
A ver.
Muy buenas madrugadas, chicos. Bueno, soy Ángela Lupi desde Mendoza. Los felicito por el artista que han traído. Scababadibidu, scubibidubidai.
Sí, escúchame, perdóname, pero antes que sigamos, porque viste que acá te escucha todo el mundo, esto, sí. viste, desde Uchi entre nosotros, contanos, si te está escuchando todo el país. Hace poco estaba viendo, hay un montón de memes y de chistes con esto de la pandemia, y ¿no?
Sí.
Y veía uno que hay una fotito tuya tocando y decía que fuiste como el precursor que avisó el tema de la epidemia de dengue, con el chequendengue.
Claro, es que es buenísimo el meme ese.
Ese es increíble.
Muy ingenioso, como con poquitas palabras y una foto
armaron algo que se viralizó, porque fue una pegada ese meme.
Totalmente.
Y yo me imagino ya las agencias de publicidad que vos también tuviste relación con ellas, pensando, ¿por qué no?, en tu canción para una campaña, ¿no?
Me llamaron, sí, de un laboratorio.
Ah.
Para incorporarla a unas toallitas antimosquitos.
O sea que todo se renueva y vos nunca sabés dónde vas a terminar, Donald, en definitiva.
Sí, eso es cierto.
Donald siempre está empezando, es así. Yo te cuento. Sí. Y ahora me parece, me dio la impresión, porque te escuché unas preguntas atrás diciendo que el tiempo pasa muy rápido. ¿Estás más existencialista que antes?
Existencialista en el sentido de qué, de que más consciente.
El tiempo pasa muy rápido.
Sí.
¿Sentís que el tiempo te pasa rápido?
A mí me pasa mil, no sé a vos. Pero a mí se me va mil el tiempo. Esta cuarentena de estar 45 días, porque arranqué el 14, antes de que fuera declarado oficialmente.
Sí.
Y cuando se declaró a los pocos días de haber arrancado con mi cuarentena voluntaria, pensé, pero ¿y cuánto voy a aguantar? 2 semanas, no voy a aguantar sin salir de casa. Increíblemente uno se va acostumbrando, que eso un día es de una manera, otro día es de otra. Son parecidos en el sentido de que no salís de la casa, pero cada día es diferente.
¿Y quién cocina en tu casa?
Verónica, y cocina muy bien, muy rico.
O sea que siempre fuiste un tipo flaco, pero no has perdido la línea, ¿no? ¿O sí estos días?
Algo, sí. Y sí, porque no te movés, te la pasás comiendo.
Y el fogón lo haces en el horno de la cocina.
Sí. Y no me favorece no mantener la línea, pero bueno, ¿qué le vas a hacer?
Donald, ¿qué cosas te quedan por hacer?
Supongo que muchas. Continuamente estoy proyectando y planificando cosas. Algunas salen, otras no.
Pero tenés un sueño, así
es. En el caso quedaron unas cuantas en el tintero. Soy muy soñador, sí.
Pero un sueño de decir, esto lo voy a hacer sí o sí.
Sí, o por lo menos lo voy a intentar. Uh-huh. Como te digo, algunas salen y otras no.
Claro.
Este año, por ejemplo, tenía pensado hacer una gira. Y entonces la iba a llamar la gira de despedida.
Uh-huh.
Entonces un agente, un manager muy importante, me dijo que estaba interesado en organizarla, pero en la medida que no fuera la gira de despedida.
Ajá.
Dice, ¿por qué la gira de despedida si estás bien? Sí, le digo, estoy entero, y por eso me gustaría hacer la gira de despedida.
Claro.
Porque capaz que sigo cantando toda mi vida, 20 años más, pero no sé cómo estaré de acá un tiempo. Hoy por hoy estoy entero, estoy de pie y con ganas, y entonces me parece que sería un buen momento para hacer la gira de despedida. Entonces me dijo, bueno, yo te lo organizo, y es un gran organizador, pero siempre y cuando no sea la gira de despedida. Y eso fue antes de la cuarentena, no me volví a comunicar con él, así que no sé en qué habrá quedado la gira, si la haremos o no la haremos.
El mundo no quiso que te despidieras, me parece.
Si no es esa, haremos alguna otra, siempre va a haber un buen motivo.
Pero no hagas como Ozzy Osbourne y los Black Sabbath, que siempre se despiden y vuelven, ¿viste?
Ah, o los chalchaleros.
Los chalchaleros, claro.
20 años despidiéndose.
Claro, por eso te decía, el mundo no quiso que te despidas. Entonces te dejó encerrado en tu casa para que lo pienses mejor.
Sí, puede ser. Sabes que yo soy bastante en ese sentido, a todo le doy un sentido especial, como que tiene una razón de ser. Y entonces pienso que sí, coincido con vos, Graciela.
O sea que vamos a tener Donald para mucho tiempo, y tan afortunados somos que cuando termine todo esto te vamos a tener acá, por supuesto.
Ojalá, con la guitarra, la EPX7.
Sí.
¡Vamos! Vale. Ese es el Donald que todos queremos escuchar.
No, el que tengo ganas de tocar, la extraño la guitarra esa.
Qué bueno.
Igual, si estás aburrido, nos llamás, te pones el despertador de vuelta y ya te venís preparado y hacemos un recital por teléfono. ¿Por qué no? Están todos con los recitales, viste, grabándose. ¿Por qué no una voz en el teléfono?
Estaría bueno, ¿por qué no? Sabiendo que hay gente del otro lado.
siempre hay gente del otro lado, y hasta ahora no sabes cuánta. Donald, la verdad es que fue un lindísimo reportaje intenso, nos levantaste el ánimo, además de arrancar el lunes con vos, está muy bueno, ¿no?
Sí, tremendo, tremendo. Donald es un ídolo, pero de ídolos, así te lo digo.
Así que... No,
está bueno arrancar el día con alegría.
Sí.
Sí, yo pienso que sí, que es importante ser positivo, ser optimista. Siempre se puede estar un poquito peor, pero me parece más inteligente pensar positivamente. Aunque uno sea un pesimista por naturaleza, ser un optimista por elección.
Y además recordemos que siempre fuimos compañeros.
Siempre.
Ahí va.
Chequentengue.
Con eso nos despedimos. Donald, un abrazo, un beso gigante. Cuídate
mucho. Gracias.
Un
abrazo y saludos a Mancini también.